Vamos a orar y después empezamos. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Tú eres grande. Gracias por momentos como ese momento, cuando podemos retirarnos un poco de nuestra vida y pensar en ti, reflexionar sobre tu grandeza, lo grande que eres. Y una vez más estar lleno de asombro, que tú eres tan grande y a la vez tú quieres hablarnos y estar cerca de nosotros. Entonces hoy te pedimos, Dios, que te podamos aprender a conocer mejor. En tu nombre oramos. Amén. Que okay, un poco de una pequeña historia para antes de empezar. Hace como 3 años yo estaba... Algunos saben, yo siempre desde que, por varios años, yo he estado enseñando a los jóvenes los miércoles. Y hace como 3 años yo estaba frustrado, no con ellos, conmigo mismo, porque yo sentí que yo no estaba conectando. No importaba el tema, yo no podía conectar con, ¿sabe? Cuando estás hablando con alguien y sabe que hay una conexión, que te entienden y no solo te entienden, pero quieren escuchar lo que está diciendo y lo recuerden después y saben cómo se siente cuando no está esa conexión. Estás hablando con alguien y están ahí. ¿Qué te dije? No sé. Así sentí que estaba comunicando y el problema no era de ellos, el problema era mío porque yo no podía comunicar. Mire, si tú no puedes hablar de eso de una forma que mantenga el interés de la gente, no es problema de ellos, es tu problema. Entonces yo dije, yo algo estoy haciendo mal. Y llegué a estar tan frustrado y que una noche dije, como una luz se encendió y tuve una idea, yo creo que vino de Dios, una idea vino y fue, ¿por qué no pienso en las 4, 5, 6? Resultó 8, pero yo pensando 4, 5, 6 grandes verdades acerca de Dios, los grandes principios del libro de Dios, que yo quiero que esos muchachos, cuando ellos se van a la universidad, yo estoy muerto, que yo no estoy en su vida, cuando ya nunca más nos miramos, que ellos recuerden las cosas más importantes de este libro. Y la cosa es que si ellos agarran esas grandes verdades, ellos van a poder conocer a Dios. Y si ellos no agarran esas grandes verdades, no hay mucha esperanza. Yo quiero pensar cuáles son las grandes verdades acerca de Dios. Que entonces, rapidito, como 4 o 5 ideas vino y con el tiempo ya cambió de 4 o 5 a 8. Y después lo que decidí hacer es, yo no puedo competir con textos. Yo no puedo competir con uno estando cansado de la escuela o con lo que sea, pero lo que voy a hacer es cada 2 meses voy a enseñar las mismas cosas, las mismas 8 ideas, los mismos 8 estudios, cambiando el verso que usamos, pero las mismas 8 ideas iba a enseñar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, hasta que me cansara o ellos dejaran de venir. Y algo pasó. Empecé a enseñar y a repetir las mismas 8 ideas, una semana una idea, una semana otra, llegar al final de 8 ideas, empezar a aprender desde el principio. ¿Y sabe qué? Yo vi que ellos estaban agarrando esas grandes ideas y me di cuenta de eso cuando empecé a escuchar a ellos en otros ambientes, no en un estudio, en una clase, afuera, hablando, diciendo las mismas cosas. Y yo dije, wow, ellos han agarrado esas ideas. Y eso fue como 1 año y medio después de repetir las mismas ideas. Entonces, los que estaban ahí, si recuerdan, que pensaban a veces, yo creo que ya vimos esto, es porque sí lo habíamos visto 2 meses antes. Lo que quiero hacer aquí con nosotros por las próximas 8 semanas no es repetir esas ideas por 2 años, solo ver esas 8 ideas por una vez por cada idea, por 8 semanas, quiero ver las ideas más grandes de Dios, de la Biblia, de la relación con Dios, entre Dios y nosotros. Las cosas más grandes que, mire, si después de esas 8 semanas, si me atropello un carro y yo muera y tú nunca más escuchas ni una palabra de mi boca, yo podré ir contento que ha escuchado, has escuchado, habrás escuchado lo más importante acerca de Dios. Si tú nunca vuelves aquí después de 2 meses, por lo menos quédate 2 meses después. Si nunca vuelves, yo por lo menos voy a estar contento que has escuchado lo más esencial de nosotros, de Dios, de una relación con Dios, de cómo funciona todo de eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hoy veremos la primera idea. ¿Ya oramos? Ok. Hago con mi memoria. Ok. Todo empieza con Dios. Y ahora, eso suena un poco raro si lo piensas, porque uno no viene a la iglesia para escuchar de Dios. Uno, piénselo, uno viene a la iglesia, a la reunión, a escuchar algo de Dios para uno, ¿no? Algo de Dios para mejorar la vida de uno. Yo voy, yo me reúno, yo preparo un mensaje para darte y tú vienes para recibir algo que tú puedes aplicar en tu familia o con tus hijos o en tu trabajo, algo para mejorarte, algo para sacar tus pecados. Y empezamos con nosotros mismos, no empezamos por pensar en Dios. Damos por sentado que si venimos a ese lugar para cantar a Dios y leer ese libro de Dios, que ya creemos en Dios. Y hablar mucho de Dios está de más, porque ya creemos eso. Ya damos por sentado que... Pero el problema es que nosotros somos egocéntricos. ¿Qué significa egocéntrico? Significa que yo estoy en medio de mi mundo. Yo estoy en el centro de mi mundo. Yo estoy en el centro de toda la vida para mí. Todo gira alrededor de mí. Es como si la vida fuera una llanta de las bicicletas que tiene los alambrecitos. Lo que estaría en el centro de esa llanta, en mi vida, en mi mundo, en mi forma de pensar, ¿sabe quién es? Yo. Y todo lo demás es como extra, que es importante, la familia y el trabajo y hasta Dios es importante, pero es como extra. Yo estoy en el centro de mi vida. Y si tú vienes y dices, pues, yo no creo que yo pienso que yo estoy en el centro de mi vida. Yo no pienso que todo el mundo gira alrededor de mí, de verdad. ¿Qué piensas cuando algo no sale bien? ¿Qué es tu primer pensamiento cuando tienes un atraso, un contratiempo o algo pasa en el trabajo? ¿Qué piensas? ¿Cómo va a afectar eso a mí? Quizás si eres una mamá, piensa primero cómo va a afectar eso a mis hijos y después a mí. Pero por naturaleza decimos, ¿cómo va a afectar eso a mí? ¿Por qué? Porque yo estoy en el centro de mi mundo. Yo soy el más importante y pensamos en Dios. Pero ¿sabe qué pensamos por naturaleza en Dios? Pensamos, ok, yo sé que Dios tiene ira. Eso tiene sentido. Yo he visto evidencia de su ira en el mundo. O sea, yo quiero hacer lo que tenga que hacer para no experimentar su ira, para escapar de su ira. Entonces voy a escoger el lugar correcto y voy a ir y voy a hacer lo que tenga que hacer para que Dios esté feliz conmigo. No me vas a matar, no me vas a derramar tu ira sobre mí. Ok, estamos bien, ok, puedo seguir con mi vida. Y pensamos en Dios. No solo para escapar de su ira, sino también porque queremos que Él nos ayude cuando tenemos necesidad. Cuando estoy en problemas que mi esposa y mi familia y mis amistades y mi cuenta bancaria no pueden resolver, ¿qué hago? Recuerda, me vas a ayudar. Pensamos en Dios, pero más que todo pensamos en Dios relacionado con cómo Él nos va a ayudar y de escapar de su ira y que tratamos de evitar los mandamientos de Él que nos van a incomodar, que nos van a hacer dejar las cosas que nosotros de verdad queremos en la vida, que sabemos que van en contra de lo que Él quiere. Espérenme un segundo, hay algo. ¿Esto es Eva Brenner? Test. Bueno, seguimos. Entonces pensamos en Dios, pero Él no es el centro de nuestra vida. Nosotros somos el centro de nuestra vida y por lo tanto la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque solo mira alrededor, solo toma un paso para atrás y mira alrededor y piensa en los cielos, en el sol, en lo grande que es todo y piensa en las demás personas, solo la persona que está alrededor aquí. Entonces, obviamente, tú no estás en el centro del mundo. Tú no eres el centro del mundo. Todo no gira alrededor de ti. Todo no gira alrededor de mí. Hay tantas personas y tanto más grande que uno que todo no gira alrededor de mí. Pero cuando yo vivo como si todo girara alrededor de mí, que todo tuviera que ver conmigo, entonces yo no enfrento bien a la vida y yo no reacciono bien a la vida. Y la vida no tiene tanto sentido como debería tener. Pero hay una pregunta que aclara todo. Hay una pregunta que nos hace ver bien a la vida y bien a nosotros mismos, y esa pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo sé que no tenemos una buena respuesta a esa pregunta, ni yo. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos frases así, cuando algo pasa, dice: oh, Dios mío, refiriendo a alguien de una forma que yo ni refería así, con tan falta de respeto a mi papá o a mi mamá. No tenemos un buen concepto de Dios. No tenemos un buen concepto de Dios porque cuando oramos y después estamos diciendo la misma cosa que dijimos ayer: gracias a Dios por esa comida, y ni estamos pensando en lo que estamos diciendo a este ser. No tenemos un buen concepto de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el ser supremo del universo. Dios es el ser supremo del universo, el ser más grande, más inmenso, más enorme, más poderoso del universo. Dios es grande. Dios es el ser supremo del universo. Mira conmigo en Isaías 40. Si traes una Biblia y puedes ver, búsquelo. Si no, va a estar en la pantalla lo que veremos. Isaías 40, en medio de esa sección. Y ese es un tema. Mira, todo lo que vamos a ver en esas 8 semanas son temas que empiezan en el principio de la Biblia y terminan al final. Y podríamos ver literalmente cientos y hasta miles de versos acerca de cada tema. Y tuvimos que escoger uno, por ejemplo, para ver la grandeza de Dios. Dios es el ser supremo del universo. Isaías 40, empezamos en el 12, hablando de Dios: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos, o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? Okay. Él en este pasaje quiere hacernos ver lo grande que es Dios, que Dios ni se compara con nosotros. Y mire lo que dice: nosotros miramos los mares y los lagos y los ríos y decimos: wow, grande, eso es inmenso. Estás en medio del mar, estás perdido si no tienes un barco. Grande. Y dice Dios, cuando estaba formando el mundo, Él agarró un poco de agua y más o menos así voy a echar y lo puse. Así de grande es Dios. Dios agarró la para medir los cielos, las galaxias, donde todas las estrellas, donde cada vez que hacen un telescopio más fuerte y ven más, porque hay más que ver, que nunca, no hemos llegado al final de los cielos. Dios, cuando lo puso, tomó la medida con su mano. Así lo voy a hacer. Dios es grande. Dios con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Todo el polvo ha estado en un lugar polvoso. Ahora piensa en toda la tierra. Y Él, como cuando está cocinando y sacas la medida del soda o de sal y lo echas un poquito, y así hizo Dios cuando formó la tierra. Así de grande es Dios. Las montañas que son enormes, y uno va, si has ido a Colorado, has pasado por las montañas, has visto lo enorme que son y lo increíble que es. Si has ido a Cañón Grande, has visto y has dicho: wow, eso es, no puedo imaginar ni cómo. Y para Dios era un poquito de polvo que puso en una balanza y dijo: eso es lo que voy a poner. Dios es grande. Grande, inmenso. Miren el 13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Y como consejero suyo le enseñó. A veces la Biblia hace preguntas y la respuesta es: nadie. Oh, no, la respuesta es no, nadie. Es una pregunta que ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién alguna vez ha ido a Dios para decir, Dios, no estás pensando bien lo que estás haciendo, Dios, deberías, hay una nueva información que tú no has sabido, que no has escuchado, yo quiero decir porque eso va a cambiar lo que tú haces? ¿Cuándo jamás ha venido Dios a una persona a decir, me podría aconsejar, qué debo hacer? ¿Qué, y ha buscado consejo porque él no sabía, él sabe todo, él es Dios, él es grande. En el 15, las naciones le son como gota en un cubo. Todas las naciones, piénselo, si juntaras toda la gente solo de este país y después de todos los países del mundo en un solo lugar, no sería increíble, sería extraordinario. Y dice que para Dios es como una gota de agua, y son estimadas como grano de polvo en la balanza, como grano de polvo en la balanza. ¿Alguna vez has medido algo en una balanza? Algo que no sé, en el mercado, lo que sea, en una balanza. Anoche estábamos cocinando un pastel con mis hijos y teníamos ahí la balanza, y estábamos poniendo la, no una balanza así, pero una, ¿cómo se llama? Para pesar. Y al final de medir la harina y el azúcar, quedó un polvito ahí encima. ¿Y sabe qué hice con ese polvo? Lo boté. Era insignificante. Dios dice, comparado con él, toda la gente de la tierra, todas las naciones son tan insignificantes. No porque son insignificantes, somos hechos en su imagen. Dios nos ama, pero comparado con él, no somos nada. Seguimos leyendo en el 16, el Líbano. Una área de una gran selva. No bastaría para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Dice, si quisieras dar un sacrificio a Dios que realmente nosotros damos a Dios, ¿va? Damos nuestro tiempo, hacemos sacrificio de nuestro, quizás de pecado. Decimos, yo voy a sacrificar eso por Dios porque yo sé que Él no quiere que lo haga, voy a hacer un sacrificio. Esa gente en el tiempo de Isaías, ellos mataban animales y quemaban los animales y sentían bien porque yo maté un cordero y lo quemé y era un sacrificio a Dios. Y Dios dice, si realmente quieres hacer un sacrificio que valdría la pena, que sería de un valor, que tendría valor para mí, podrías quemar todos los árboles en un bosque para hacer el fuego y poner todos los animales en ese bosque sobre ese fuego, y no sería suficiente. No sería un sacrificio suficientemente grande para mí. Dios es grande, es el ser más grande del universo. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? No hay nadie como Dios. Busca en el 21. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, y cuyos habitantes son como langostas. Dios mira para abajo y comparado con él, nosotros dice, son como langostas, y ni siquiera las langostas del mar, que son algo grandes y caros, y la palabra ahí es la palabra que usa para saltamontes, los insectos pequeños que si cuando vas caminando ni lo ves porque son tan chiquitos. Y Dios dice, comparado conmigo, yo amo a ustedes, pero ustedes son tan insignificantes comparado conmigo, como insectos comparado con una persona. ¿Dónde estamos? En el 22, en el 21. Él es el que extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. Dios dice, yo soy tan grande. Nosotros vemos importante y poderoso a los gobernantes, a los gobiernos, nosotros, y deberíamos, oramos por el gobierno del país y por los países de uno, oramos, pedimos, nos preocupamos cuando un mal gobierno llega al poder, y si alguna vez has estado en un país donde un mal gobierno ha tomado el poder, tú sabes el temor que uno siente y debería sentirlo. Pero Dios dice, comparado conmigo, el gran poder que tienen los que gobiernan en los países son nada. Yo solo soplo y ya lo quito. Son nada. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo del universo. Terminamos en el 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Nadie es la respuesta. Nadie. Dios es el ser supremo del universo. Dios es grande. Es inmenso. Es inmenso y es rey. Y ahí es donde tenemos que hacer un salto de lógica, porque lógicamente el ser supremo del universo que hizo todo también tiene derecho de ser y es el que gobierna soberanamente sobre todo. Es el que decide cómo va a hacer las cosas. Es el que determina todo. Y en la Biblia, desde un principio a fin, Dios no solo afirma que Él es el ser más grande del universo, más inmenso, también que Él es soberano. Que Él es soberano sobre todo. Que Él hace todo, Él deja pasar todo, Él permite pasar todo. No, no es sorprendido por nada de lo que pasa. Mire en Hechos 17. Pablo está predicando en una ciudad y por primera vez llega y les habla de Jesús. Y en medio de tratar de explicarles cómo es Jesús, Él le dice algo de cómo es Dios, de no solo lo grande que es, sino también del poder que tiene para gobernar, que Dios es el que manda. En el 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, o sea, todopoderoso, ser supremo del universo, puesto que es Señor del cielo y la tierra, es el jefe, es el que gobierna, es el rey. Él hace y manda, Él crea y gobierna. No mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué? Porque Él es un ser inmenso. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Lo mismo que dice en Isaías, ¿no? Que lo que nosotros damos a Dios no es lo que Él necesita. Nosotros no podríamos darle lo que Él necesita. Lo que Él exige de nosotros es todo lo que somos. Puesto que Él, mire eso, Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él hizo todo. De un solo hombre, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Habiendo, mire eso, eso dice que Dios gobierna soberanamente. Mire lo que dice. Habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Dios determina cuando uno nace y cuando uno muere y dónde va a vivir por mientras. Dios determina el año y el día en que naces y mueres y dónde vas a vivir durante tu vida. O sea que ahí, mire, no es accidente que naciste cuando naciste. No va a ser accidente cuando mueres. Y mire, no es accidente que tú vives en Lincoln en este tiempo. Dios determina los lugares y los tiempos de cuándo nosotros y dónde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el que gobierna. Él es el ser más inmenso del universo y Él gobierna todo. Y hay una cosa más de Dios que es, okay, lo que hemos visto no es sorprendente, ¿va? Solo tienes que salir afuera, miramos arriba y decimos, wow, si eso es grande, el que hizo todo eso ha de ser más grande. Si nosotros como personas somos impresionantes, y somos, el que nos hizo ha de ser mucho más impresionante. Eso no es sorprendente. A veces se nos olvida, pero no es sorprendente. Y no es una sorpresa que el que hace algo gobierna sobre este algo, ¿va? Eso es normal, eso es de esperar. Pero donde termina este verso, sí es sorprendente, porque dice que este Dios inmenso, que gobierna sobre todo, quiere una relación personal con contigo, conmigo, con cada persona que Él hizo, con cada persona que Él hizo en su imagen. Él quiere una relación personal con esa persona, que Él no solo es un Dios inmenso, grande, soberano, que gobierna desde lejos, que Él quiere ser el Padre de cada quien. Mire lo que dice. Él habitó, Él hizo, determinó sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. O sea, cuando nacen, cuando mueren y dónde viven por mientras, para que, ¿qué? Buscaran. No está en la pantalla porque no lo puse ahí. Mi error. Para que buscaran, tiene que escucharlo entonces. Para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Este es lo sorprendente de Dios. Que Dios quiere una relación personal contigo. Ese libro, como veremos la próxima semana, ese libro es un libro que cuenta la historia de cómo Dios busca tener una relación personal con cada quien. Y lo más increíble es que Dios grande y todopoderoso decidió cuándo ibas a nacer, decidió cuándo ibas a vivir y dónde ibas a vivir para que tú y yo lo buscáramos y lo encontráramos. ¿No es increíble eso? Lo que yo llevo de ese mensaje, la aplicación personal para mí, y te lo voy a compartir y después tú puedes pensar en tu aplicación, tu próximo paso. Lo que yo pienso cuando veo lo grande que es Dios y lo poderoso que es Dios y cómo Él gobierna sobre todo. Y encima Él quiere una relación personal conmigo. Lo que yo veo ahí, lo que yo pienso es, wow, yo necesito dedicar más tiempo en mi día a estar cerca de Dios. Yo necesito hablar con Él más. Cuando estoy trabajando, yo necesito estar con las manos tecleando en la mente hablando con Dios. Porque Él quiere estar cerca de mí, conocerme, que yo lo conozca. Y yo debería estar más con Él. Y yo debería leer más de ese libro. No solo leer por compromiso cuando me levanto en la mañana y estoy comiendo mi avena. Debería leer eso durante el día porque esa es la palabra de Dios para mí. Él quiere estar cerca de mí. Otra idea, si nunca has tenido la idea de ayunar, o el valor de ayunar, porque a veces tenemos la idea pero no el valor, si Dios quiere estar cerca de nosotros, vale la pena dejar de comer por un día. Decir, hoy cada vez que siento hambre voy a orar, voy a hablar con Dios porque yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero desear estar cerca con Dios con la misma intensidad que Él quiere estar cerca de mí. Y si nunca, una aplicación más, si nunca has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en esa relación con Dios. Mire, Dios dice que de un momento para otro tú puedes entrar en su familia y no solo estar un poco más cerca de Él, ser su hijo, ser su hija en ese instante. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, un próximo paso para ti podría ser decidir que okay, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a tomar ese paso y voy a entrar en esa relación con Dios, en esa comunidad. Cuando es tu tiempo de tomar esa decisión, solo tiene que decir a mí o a otra persona aquí. Y ahí mismo pueden tomar esa decisión. Vamos a cantar. Vamos a hablar a Jesús. Hemos escuchado su palabra. Ahora vamos a hablar de nosotros por medio de los cantos. Quieren ponerse de pie. Y si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada en las mesas de lado, te invito a que pases a tomar mientras que cantamos a Jesús. Oramos y después cantamos. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos y querer estar cerca de nosotros a pesar de lo grande y poderoso que eres y lo malo que muchas veces somos. Te pido, Dios, que tú nos muevas y empujes a cada uno de nosotros para que, de la forma que sea, cada uno de nosotros aquí esta noche podamos sentir el empujón de tu espíritu para que te busquemos más en esta semana, para que todos tomemos el próximo paso que necesitamos tomar para estar más cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén.